La Gabarra en Radio Popular.
Sintonía de Gabarra en nuestro Oye Cómo Va desde Bilbao, en Sagardotegui. Hemos saludado ya a Lasne Palacios, que sigue con nosotros. A Asier Elorriaga, ¿qué tal estamos, mister? Arratsaldeon.
¿Qué tal? Arratsaldeon, Fernando Mendicoa.
Muy buenas. Vamos a seguir con las presentaciones. A Iñeru Larrazábal, egunon me vas a decir.
Egunon Mendi, egunon Gabarreros.
¿Qué tal? ¿Bien todo?
Sí, todo, ¿no? Bien, todo correcto.
Oye, esto sí que se lo están pasando bien, ¿eh?
Aquí hay un holgorio montado importante, luego tendremos que poner un poco de orden, ¿eh?
Ya lo creo que sí, lo antes posible, ¿eh? Te voy a encargar de que hagas de policía aquí y pongo las cosas en su sitio. Mikel Azcorra, otro mister, ¿qué tal estamos? Rastaldeón.
Egunon, egunon.
Vale, como queráis, como aquí os parezca bien.
Y la raza Val dice que es egunon.
Egunon, ¿no?
Egunon.
Vale. Bueno, pues nada, vamos a empezar pues un poco con lo que ayer teníamos, ¿no? En esa rueda de prensa, esa comparecencia larga de hora y media en la sala de prensa José Aragorri de Samamés. Y el objetivo, Mikel, repetir en Europa. Lo dejó claro un Jon Uriarte que también habló, pues eso, de reto, de ambición y de humildad.
Hombre, si la directiva está pensando en los números y en los dineros, pues Europa tiene que ser una obligación. Y bueno, además me parece lógico y... Y que, oye, nos va la marcha y nos gusta competir en Europa. De hecho, yo me acuerdo hace ya bastantes años, casi 20, que el Athletic estaba en Europa así como asiduamente. Cuando dejó de estar, era como que entre semanas se me hacía larga. La semana se hacía sin un partido ahí en medio, ¿no? Y creo que, de hecho, si ves el calendario aquí a diciembre, creo que no hay cuatro días seguidos sin partido del Athletic. O sea que... En ese aspecto queremos seguir y desde luego las cuentas del Athletic le saldrá bien el seguir ahí. O sea que no me extraña que el presidente haya dicho eso.
Hombre, si queremos que el club siga progresando, siga creciendo, importante que le veamos muchas temporadas entre semana, independientemente que sea Champions o Europa League. Sí es verdad que también matizó que en cuanto al propósito este año de Champions tenía que ser un regalo, tenía que ser algo en lo que se disfrutara, tenía que ser algo de lo que se aprovechara, pero sin, no dio esa sensación como de que fuese el objetivo prioritario, porque además hacía referencia a que lo que verdaderamente da de comer y donde no se puede perder de vista es la propia liga, ¿no? Entonces que en esta temporada hablaba como de una Champions, pues para eso, para disfrutarla directamente.
Sí, bueno, más allá de que económicamente hablando va a ser importante, veremos hasta dónde llegamos, pero es cierto, Alasne, que hombre, todo lo que vaya entrando ya son 18 millones, algo más de 18 millones por participar, más luego los puntos que se vayan consiguiendo y vamos a ver si entramos o no en ese playoff, donde, salvo que me digáis lo contrario, creo que es a donde podemos aspirar. Pero bueno, en fin, lo que hablábamos ahora, ¿no? De lo que fue ayer esa respuesta o esa declaración del presidente.
Hombre, claro, está claro que es importante, tanto económicamente, porque si se quiere seguir manteniendo a los jugadores y no quieren que se vayan a otros equipos, los más importantes, hay que seguir pagándoles, incluso... Igual algo más, depende de las renovaciones y de lo que haya que hacer. Entonces es importante. Y luego, jugar estos partidos importantes para la plantilla, experiencia para después en otros años en Europa, cada vez pues ir a más. Yo creo que es vital estar y poder jugar estos partidos como Champions, que sabemos que todavía son más importantes, más rápidos y requieren más, como Europa.
Entiendo que el discurso ayer del Presi tiene que ir por ahí. Venimos de dos años inmejorables, con un título después de 40 años y con la entrada en Champions esta temporada después de 10, 11 temporadas. Por lo tanto, el discurso no se puede bajar de ahí. Tenemos que seguir creciendo o esa es la intención. evidentemente para pagar los sueldos que ahora mismo tienen más de la mitad de la plantilla o muchos de los miembros de la plantilla, hay que estar en competiciones europeas. Estoy con Asier, en el fondo da igual Champions que Europa League, pero lo que necesitamos es ese músculo financiero durante tiempo para seguir compitiendo y para poder seguir estando en ese objetivo, claro. Pero no es menos cierto que para conseguir ese objetivo tenemos que mejorar muy mucho, porque el principio de temporada, independientemente de los puntos que tenemos, el juego, que creo que lo podremos debatir luego, no está siendo todo lo deseable que quisiéramos.
Aquí que la cuestión es eso, ¿no? Que hay que saber compaginar lo deportivo, lo económico. Hay que aunar, ¿no?, todas estas cuestiones para que salga bien. Y yo me quedo también con otra frase, ¿no?, del presidente, de Jon Uriarte. Claro, el Athletic afronta un reto cada vez mayor. Y esto implica lo deportivo, insisto, y también lo económico.
Está claro que el listón está muy alto después de lo que se ha visto este verano con el propio mercado de fichajes. Has logrado retener a uno de tus mejores hombres, que parecía, o dábamos todos por hecho, que iba a hacer las maletas rumbo a Barcelona. Has logrado en el último momento del mercado de fichajes reforzar tu plantilla con un central que le hemos visto rendir a un nivel espectacular hace muy poquito en una Eurocopa, como es Aymeric Laporte, y que todos tenemos claro que va a lograr ese mejor nivel también nuevamente aquí en San Mamés. Y por otro lado está el seguir compitiendo. El listón también se puso muy muy alto en ese sentido la temporada pasada. Repetir algo como lo del pasado curso, llegando a semifinales de Europa League, que yo creo que se va a seguir valorando, ¿no?, con el paso de los años, porque hay que recordar que es la tercera vez en la historia que el Athletic llegaba a esas semifinales de la Europa League. Es decir, que era algo que no es recurrente, ni mucho menos. Y además apoyas todo eso con un cuarto puesto que peleaste hasta el último momento de tú a tú con el tercer clasificado de la Liga. Poco se puede mejorar, ¿no? O sea, va a ser muy difícil nivelar lo que vimos la temporada pasada en todos los planos.
Sí, yo creo que ahí estamos de acuerdo, ¿no? Que el listón está alto.
Muy alto.
Afortunadamente está alto. Y esto hay que saber mantenerlo, Mikel. Y el mundo del deporte sabemos que no es sencillo. Y luego además puede tener otro problema todo esto. Porque imaginaos, solo por imaginarse, ¿no?, y ponerse en sentido negativo, que no ni tan siquiera llegamos al playoff, por ejemplo, en la Champions. Pues aquí, claro, alguno puede decir, bueno, ya claro, empezamos ya el declive. Bueno, yo creo que hay que saber dónde estamos, ¿no? Porque igual alguno está pensando en ganar la Champions, que yo, el primero encantado en celebrarlo ahí en Budapest. Bueno, yo no estaría en Budapest, pero ya me entendéis.
De hecho, creo que las dos alineaciones que ha hecho Ernesto Valverde ante Alavés y Arsenal indican que lo que quiere es asegurar estar en Liga arriba, y lo de Champions, pues bueno.
Pero pues, no te sorprende, ¿no, Mikel?
No.
A mí, desde luego, no.
No. De hecho, pero bueno, esta semana he estado oyendo que había que haber sacado, por decirlo de alguna manera, a jugadores más flojos ante un rival más flojo y a los mejores jugadores contra el Arsenal. Pero yo creo que lo que quería Valverde era intentar tener un 12 de 12 y luego contra el Arsenal, si rascábamos algo, pues todo estaría bien.
Para Valverde,
pues le ha salido todo mal, pero...
Sí, para Valverde nunca ha sido... O sea, esto no es ninguna sorpresa, ¿no? Que da prioridad a la Liga. Y luego la cuestión es eso, que tú pones a tus mejores hombres, se supone, ¿no? Que luego ya sabéis que se nos enfadan si hablamos de equipo A, equipo B, titulares, suplentes, pero es verdad que las rotaciones, los cambios los haces el martes frente al Arsenal. Pero sin embargo, la actitud del equipo, ayer lo hablábamos, la actitud del equipo es diferente. Salen mejor el martes que el sábado, con lo cual, dime, Mikel, ¿qué
digo que decir? Pero hay una diferencia con respecto al año pasado, que yo creo que el año pasado éramos gallito, un equipo gallito en la Europa League. Y ahora no tanto. Entonces se puede entender que ahora vayamos con un perfil mucho más bajo, pero el año pasado yo no entendí. Y sobre todo llegando a ciertos niveles, a ciertas alturas de la competición, quedar cuarto o quinto de la liga, a mí, o sexto o séptimo, me da igual. A ver, que se me entienda bien. Si la apuesta es aspirar a quedar campeón de la Europa League, y por apostar en la Europa League, pues no salga mal la liga. Yo ahí hubiera entendido la apuesta. Ahora entiendo, al revés la entiendo, porque... Bueno.
Pero es que al final es imposible también entrar en la cabeza de los jugadores y que el sábado no estuvieran ya mentalizados en lo que se venía el martes, porque era una fecha que estaba señalada por todos, regresar a la Champions 11 temporadas después, con todo lo que suponía, ¿no? También a nivel social. Pero claro, es cierto que lo que buscaba Mikel, ¿no? Ese 12 de 12, que hubiera sido maravilloso afrontar el primer partido de Champions con ello. Al final, los futbolistas, como los aficionados, también tienen sus prioridades en la cabeza, y está claro que ese partido contra el Arsenal estaba en la cabeza de todos.
Y yo por eso digo, hablábamos de las rotaciones, Alasne, que llegan el martes, pero el equipo donde sale más puesto es precisamente el martes, ¿no? Y esto porque, a ver, hay una cuestión que es las prioridades que pueda tener Valverde, que siempre, yo insisto, yo creo que él siempre ha dicho, ¿no?, lo del tema de la Liga, y además yo creo que con hechos lo ha demostrado. Y bueno, que hay que dar también descanso a los jugadores, pero que el cambio lo hizo, o los cambios los hizo el martes.
Hombre, siempre dice que lo que da de comer es la Liga, porque hoy juegas Champions, pero si mañana no sigues en Europa, va a estar difícil seguir pues teniendo más dinero, que es lo que necesita también el club. Entonces, yo creo que era algo previsible, pero yo no creía, por ejemplo, que iba a haber, pues igual, tantos cambios de cara a Europa, porque todavía, pues eso, llevan 4 jornadas, igual alguno menos.
Dicho esto, lo hicieron muy bien, ¿eh? Sabel
sí.
Estuvo bien, Adama estuvo bien, Vesga a un gran nivel.
Robert Navarro,
bueno,
también.
Robert Navarro, que tampoco lo hizo mal, ¿no?
Sí, o
no,
sea…
No, por ser justos.
Sí, yo lo que creo es que no iban a dar menos rendimiento, y más siendo Europa. O sea, Champions es lo que a todo el mundo le motiva más, siendo un equipo que, no, pues eso, hace 11 años que no juegan en San Mamés Champions. Entonces yo creo que toda la afición sabía que iban a salir pues más motivados o de otra manera a Europa, y menos mal, porque viendo los primeros partidos hubiera sido pues igual el resultado un poquito, o por lo menos el juego, bastante diferente.
¿A qué noticia te sorprendió ese 11 ya? Porque antes querías hablar de, bueno, de eso, también lo del partido. Cuéntanos.
No, sí, a ver, sí me sorprendió, pero a ver si soy capaz de explicarme. Evidentemente yo creo que el primer objetivo hubiese sido esos 12 de 12. Y si alguno, digo alguno porque yo también me incluyo, teníamos alguna duda en cuanto a las expectativas o a la apuesta de Valverde en cuanto a esta temporada, pues con la alineación del otro día contra el Arsenal salimos unos cuantos de dudas. Yo me sorprendí de inicio, pero he de reconocer lo que estamos poniendo encima de la mesa. También he de reconocer que gente que ha tenido poca presencia o prácticamente nada desde inicio de temporada o incluso la pasada, lo hizo notablemente bien. Desde el punto de vista emocional o motivacional, estoy más que de acuerdo en lo que estamos exponiendo en la mesa. O sea, entiendo que es mucho más fácil, aunque no juegues durante determinado tiempo, motivarte contra un equipo como el Arsenal en Champions con un San Mamés a rebosar y como las mejores noches, que con todos los respetos contra un Alavés en Liga, que después pasó lo que pasó. Entonces, la apuesta yo creo que ha quedado clara por Valverde, lo estamos diciendo aquí, la comida nos la da la Liga, y creo que los tiros van a seguir yendo por ese derrotero.
Yo, francamente, pero mi opinión, yo no lo veo tan claro. No creo que tengamos todavía datos suficientes para saber si verdaderamente Valverde, por dos alineaciones que ha llevado a cabo, prioriza o deja de priorizar, o si además en su cabeza está a priorizar algo. Creo que hay otras circunstancias también que hay que tener en cuenta. Yuri tocado, Galaxy tocado, que por ahí vinieron dos de los cambios. Areso jugando todo. Bueno, Sabel fue un jugador que el año pasado fue importante y que este año también estaba llamado a tener minutos. Y luego el resto creo que es algo más que reconocible. Entonces no veo tampoco que sea una cuestión. Sí me puede sorprender si hubieran estado al 100% ciertos jugadores, como es el caso de, por ejemplo, de Yuri o Galaxy. Pero el resto, pues probable. Y nos lo encontraremos en más de un encuentro, porque esto va a ser muy largo y va a tener que disponer de muchos perfiles, y la importancia de que tengas que puedas disponer de una cantidad considerable, pues porque al final ya estamos viendo lo que sucede y lo que te exige el estar en Champions. Ya no solamente te exige por partido, es que te exige por prepartido. O sea, te exige porque y es lícito, somos todos humanos y se puede dar. Que algún jugador pueda salir el propio sábado a disputar, pues quizá mirando de reojo lo que llega el martes, pues puede ser. En definitiva, es lo que decimos, ¿no? No debería ser. Alguno dirá que eso no es profesional, ya, pero antes que profesionales son humanos. Y yo tenía también muy claro, porque eso estaba muy claro, que no íbamos a ver a independientemente de quién saliese al 11 y quién disputase y quién compitiese. íbamos a ver otro Atleti totalmente diferente al del sábado, el propio Marta.
Yo creo que eso todos lo teníamos claro, ¿no? El hecho, la exigencia que supone primero la Champions como competición y luego un rival como el Arsenal. Es decir, que como salgas medio dormido, no te caen dos, te caen seis.
De hecho, una de las cosas que creo que hizo bien el Atleti, que para estar viendo en la tele no es agradable, fue dormir el partido. Desde aquí no pasa nada. Y los jugadores, ellos mismos, pues bueno, se empezarían a sentir a gusto. Estoy ante esta gente, pero no son más que yo. Y el equipo se fue creciendo. Y de hecho, los últimos 15, 20 minutos de la primera parte, el Atleti fue como que, bueno, ya hemos demostrado que les podemos parar, ahora vamos a ser nosotros mismos. Y vimos un Atleti más reconocible, que dispuso además de alguna ocasión de bacalao. Y bueno, la segunda no fue tan así, pero tampoco creo que el resultado nos tenga que hacer pensar que la segunda parte fue terriblemente diferente en cuanto a, vamos, mi opinión, de que fuese el Arsenal que nos pasó por encima o así. Fueron dos situaciones. La del primer gol es una situación, una combinación que hacen ellos ahí muy
rápida. Una prolongación y luego sí. Ya, y además es que
ni
llevaba
siquiera,
medio minuto.
Ni siquiera es,
el amigo Martinelli,
eso es,
medio
eso
minuto.
Es un despeje orientado eso que tardamos es. Tarde en ajustar y, a través exacto, de Jaure.
Y que alguien la peina.
Y en un 3 contra 1, porque era un 3 contra 1, se la lleva
Martinelli.
Martinelli. Y o sea, la peina a un jugador en medio campo de cabeza. Si
sí, ahí es donde va, sí. Va a ajustar Jaure, no eso llega, es. La peina. Y Martinelli le gana la partida.
Es el que le persigue.
Sí, pero entre Grosabel y yo Paredes, ahí, entre ¿no? Grosabel, Paredes y Vivian. Entre Grosabel, Paredes y Vivian es quien tiene que gestionar esa acción. Y luego les gana.
Y luego que Grosabel ya es el que va en carrera. Cuando ve que se deja el balón atrás, es como suele decir yo a los jugadores, ¿no? Echa la caña y cuando muerda el pez, saca el sedal. Él, cuando se deja el balón atrás, Grosabel se para porque dice. Ya le he quitado el balón y Martinelli hace un toque y González ya ahí sí que no puede volver a arrancar.
Por cierto, que tú eres siempre el examinador de porteros. Esa jugada, Unai Simón, mira, que ha dado lugar a debate.
Ese es un sitio.
¿Qué nos dices?
Donde tira, que es un sitio donde suele tirar mucho Iñaki Williams, pero más flojo. Es un sitio muy complicado para los porteros porque tienen costumbre de ir a intentar parar con la mano. Si el portero sabe que le va a ir ahí, evidentemente saca el pie y es más fácil. Y seguro que lo saca con el pie, porque no le costaría nada. El tema es que ya cuando él se vence, no le da tiempo a caer, o sea, a poner el cuerpo detrás del balón y que no le sobrepase. Y cuando cae ya lo ha superado. Pero aún así está a punto de pararlo, ¿eh?
Sí, le toca la mano, de hecho.
Él se tiene que hacer grande para intentar cerrar espacios y que el delantero no vea claro por dónde chutar. Y hay dos espacios que suele hacer bastante daño a los porteros, que es entre las piernas y justo a lo de la pierna que tenga más apoyada en el suelo, ¿no? Yo creo que Martinelli no define bien. A ver. Es gol, eso es. Pero él, eso es, gracias por el apoyo, eso es. Él no define bien, no lo hace bien. Le sale bien, pero no lo hace bien. Y Simón pues tiene la desgracia que va a ese punto tan complicado cuando quieres ir con la mano.
Y luego el segundo también toca, no sé si toca en paredes, toca en el palo, en fin, bueno.
Y la toca Simón.
Eso es, el gol de Trossard. Y en fin, Alarne, más allá de las cuestiones más pormenorizadas que se puedan hacer, era todo un Arsenal y el equipo, en términos generales, yo creo que salió bastante bien parado. Es decir, la primera parte, pues a los puntos seguramente fuimos superiores, ¿no? Pues tuvimos la ocasión de Berenguer, que pega en Vesga, que estaba ahí el hombre ahí pues junto a la barrera del Arsenal, ¿no? Otra de Berenguer, que termina en córner. Grosabel, bueno, en acción defensiva, que saca un gol. Está ahí atentísimo Andoni para
sí, en el fallo de Iñaki.
Y luego, claro, tuvimos la de Sancé, que no llegó en minuto 43, la de Navarro al final. Digo que la primera parte…
Hombre, yo creo pues, que hasta el gol, yo creo que el equipo, pues… O sea, compitió muy bien. Después de el de Martinelli, yo creo ya que el equipo también se viene un poco abajo, al margen de que ya también los cambios del Arsenal comparado con los cambios del Atleti…
Lo que se llama fondo de armario, Alasne.
Fondo de armario, incluso tener mejores suplentes que los que has alineado al principio. Porque algunos yo creo que, o sea, son mejores de los que saco al principio. Entonces ya solo con eso el equipo del Atleti ya va para abajo aunque tú hagas cambios. Y el Arsenal va muy para arriba. Entonces en esos últimos minutos es normal que pues hubo dos goles. Pero bueno, el equipo hizo también buen equipo, o sea, buen partido.
Es que yo voy a eso también, ¿no? El tema de que Mikel Arteta te gana el partido desde el banquillo con dos cambios, tanto Trossard como Martinelli, salen ambos ya con la segunda parte avanzada y los dos son los que generan los dos goles. Uno asiste y marca el siguiente y a la inversa.
Pero ¿sabes quién lo gana? Sí, bueno, Arteta lo gana, pero sobre todo lo gana el gerente del Arsenal, que es el que ha puesto
desde
los 400
luego, sí,
millones.
Sí, eso está claro, eso está claro. Claro,
pero ha sido 400 millones de euros, creo que era más o menos lo que han gastado en fichajes.
Pero a mí en líneas generales me gustó el planteamiento que puso el Lizar Ernesto Valverde, porque creo que la primera parte fue muy muy seria por parte de los rojiblancos. Sí es cierto que luego la segunda parte quizá ya también porque el Arsenal tiene que empezar a arriesgar, ¿no? Obviamente como equipo grande, como equipo semifinalista de la temporada pasada, que no hay que olvidarlo, quiere sacar la mayor cantidad de puntos posible y quiere empezar a apostar por volver a estar en el top 8 desde el primer momento. Y al final eso hace que llegue la segunda parte y que ya empiecen a desatarse y el ataque del conjunto de Mikel Arteta empieza a funcionar mejor. Y sobre todo ya, como dices, con la atacada de billetes que pone en marcha cada verano cualquier equipo de la liga inglesa, pues todo es más fácil. Y si los dos que salen desde el banquillo te lo solucionan, pues mejor.
Es que fijaos un dato, por ejemplo, ¿no? Cuando ayer John Uriarte habla, cuando hace toda la cronología, ¿no?, del caso Laporte, y deja muy claro que se llega a un punto en el que hay dos nombres, que son Laporte y Núñez. Y es, lo dijo ayer así de claro, imposible fichar a los dos. Más luego el caso Laporte, claro, si tienes 55 millones, pues claro, ya no tienes problema con nadie. Los pones encima de la mesa y te lo llevas. Claro, esto es lo que pasa con el Arsenal. Bueno, con el Arsenal y con muchos clubes ingleses, ¿no?, que están por encima del resto de Europa. Otra cosa es lo que ganen o no ganen después. Pero en fin, ese es otro debate. La cuestión aquí, cuando decía yo lo de que sí, Arteta sí, pero el gerente del Arsenal más, y a Inguero decías, pues sí, claro.
Oh, claro, pero lo que yo quería decir un poco es, coño, que no quede entre líneas o lo que puedan estar entreviendo nuestros oyentes o nosotros mismos. Es decir, no, salimos ya en desventaja. Es cierto que el Arsenal es uno de los grandes últimamente, o gordos, de Europa, que se han gastado esos 300 kilos que estamos poniendo encima de la mesa, y que el fondo de armario famoso fue más potente que el del Atleti. Pero, señores, no vamos a poner en demérito ni nuestra filosofía, ni nuestra forma de fichar, ni nuestra forma de tener a la gente que tenemos en el banquillo. Porque eso es decir, no, es que claro, tienen un fondo de armario, se han gastado 300 kilos, ¿salimos ya perdiendo? No.
No, pero es una manera de valorar lo que tienes enfrente.
Bueno, por supuestísimo. Y ganar a un equipo de esos con la filosofía nuestra, a mí me pone más cachondo pues que ganarle al Alavés.
No,
que
ganarle
al Madrid, al Barcelona, evidentemente. Pero con eso no quiero que haya un demérito en cuanto a la forma del Atleti. Y sí estoy de acuerdo en lo que estamos hablando, en que el primer tiempo, yo en el descanso, hablando con la gente alrededor de la localidad, incluso con mi hijo, yo decía que se podía, es decir, pedíamos antes de que empezara la competición que el Atleti compitiese, y creo que hasta el primer gol se compitió. Hizo mucho daño ese gol, y el segundo ya casi en la bocina, pues yo no es que no lo cuente, pero casi no es ni de contar, y fue una pena, pero coño, se pudo competir.
El 0-1, recordamos, llega en el 70 y el 0-2 en el 87. Asier, me dejabas como siempre tu valoración del partido, pero no tuvimos más tiempo. No era una gabarra la que teníamos después, así que la siguiente referencia es la de hoy. ¿Qué has analizado de lo del martes y algo más que nos quieras contar de lo que has estudiado?
Hombre, estamos hablando de que al equipo se le vio bien plantado y que en muchas fases pues no le dejó un poco estar cómodo a un Arsenal, pues que ya le veíamos que quería buscar el control de partido con salida de balón, evitando esa primera línea de presión, y si tenía que jugar lejos también, con jugadores muy, muy rápidos y que te aprovechan muy bien los espacios. Y el Atleti supo contrarrestar muy bien eso. Para mí va a ser el nivel mínimo por el que vas a tener que salir a disputar todos los partidos, ¿eh? O sea, ese es el, si colocamos ahí un medidor, ese va a ser la mínima, ¿no? Expresión que va a tener que tener en cuanto a la conducta y en cuanto a lo que pueda dar de rendimiento el equipo. A partir de ahí, ¿qué sucede? Pues que ellos te exigen bastante más de lo que tú les exigiste. Entonces, ahí es donde está un equipo exigido, que está resistiendo, que si era sensación de partido en que cualquier situación, y de hecho así fue, porque el Atleti no es fácil cogerle en una acción como la que le cogieron. No fue una acción combinativa al uso. No hubo un desarrollo o un aspecto de juego en que ellos consiguieron un desequilibrio por superioridad. Al revés, estaban en inferioridad en esa acción. En tres toques se plantaron delante de Simón y para adentro, ¿no? Entonces, claro, es eso a lo que nos referimos. Ellos te exigen en cualquier acción. El Atleti le costaba más exigir al Arsenal. Tiramos dos veces a portería en todo el partido, creo.
Bueno, sí.
O una y media.
Sí,
entonces,
más o menos.
Eso, al final, a lo largo del partido, pesa. Y, evidentemente, por supuesto, lo que salga del banquillo. Si esta gente ha apostado por un señor que salía del banquillo y les ha costado 300 millones, pues imagínate dónde están sus objetivos y hacia dónde trabajan, ¿no?
Sí. Añadido a esto, nos faltaba Nico, no vamos a olvidarnos.
No.
Y Sancet, Asier, tú eres el máximo defensor de Ollán, pero no está.
No está. Para disputar este tipo de partidos necesitas tener a todos tus perfiles activos, ya eso para empezar, y que luego esos perfiles estén al 100% de lo que pueden darte.
Sin duda.
Sancet no lo dio, Nico no lo teníamos, y otros jugadores pues sí dieron su 100%, pero quizá con esa capacidad para exigir a un rival que en muchos componentes y en muchos aspectos está por encima de ti.
Sí, que tú tienes que estar al 100% y aún así puede no darte ante un rival de estas características.
Podemos sumar, sin que sea negativo, un Iñaki Williams que no ha empezado la temporada todo lo potente también que pensamos. Podemos sumar también, sin que sea negativo, que no estaba Galarreta para crear, si quieres, un poquito de juego. Si todo eso le sumamos, lo que estamos poniendo encima de la mesa, el superpotencial económico que tiene un equipo como el Arsenal, pues puede hacer pensar que efectivamente nos tenían que haber pasado por la piedra. Pero es cierto que se pudo competir hasta el primer gol que nos metieron. Y eso es lo que pedíamos, insisto, sí, cuando se empezó la competición. Por lo menos competir y no ir a pasearnos por Europa. Y yo tengo esa esperanza de que podamos competir y, ¿por qué no dar al más de una sorpresa?
Bueno, duró más de una hora ese nivel y luego llegaba de aquella manera, ya lo hemos comentado también, el tanto de Martinelli, que he dicho yo el 70-72. 72. Y el 87, el 0-2 de Trossard. Vamos al WhatsApp, Iker.
Nos dicen por aquí, ¿cuántas paradas hizo David Raya? Es que no recuerdo, la que nos viene encima. Es un oyente además bastante ilustre y compañero nuestro, Josu Zurrunzaga.
Ah, mira, Josu. Saludos, Josu.
Nos dicen por aquí, ¿no vais a hablar nada de la alarmante baja forma de un buen puñado de jugadores?
Ahora hablamos de los propios. Y además ya habíamos empezado.
También nos dicen, los clubes ingleses y los españoles, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, PSG, Bayern, no esperemos los presupuestos del Apurtuarte. ¿Qué nos dice por aquí? A ver, que nos llegan más mensajes. ¿Qué es eso que publican por ahí de que Geray podría ser sancionado por entrenar con el Derío? Yo pensaba que solo era con clubes de fútbol profesional, Aupa Athletic y La Popu. También nos dicen, salió bien, pero no puedes probar los dos laterales en la Champions. Debes foguearlos antes en la Liga, en referencia a que Gorosabel y Adama fueran las opciones.
Bueno, pero Gorosabel en Europa el año pasado ya estuvo participando, ¿no?
Y yo insisto, Yuri no estaba. O sea, Yuri estaba para alguna fase del partido si se necesitaba. Yuri salió como salió del partido anterior.
El tema de Gorosabel en Europa no es una novedad, eso claro, vamos a dejarlo claro. Y segundo, Areso aporta mucho en ataque.
Pero ahora mismo Areso, Gorosabel, tanto monta tanto. De momento, ya veremos lo que pasa y hablaremos en diciembre, igual decimos lo diferente. Pero a día de hoy…
Nos dicen, y bla, 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 ellos ni sudaron, solo esperaron su oportunidad que sabían que la iban a tener. El problema es que el Athletic no juega al fútbol, sin más. ¿Cuándo va a sentar Valverde Iñaki en el banquillo? Se preguntan también por otro lado. Aupa Athletic,
pues,
no sé.
Pues cuando se lesione, porque yo creo que otra manera…
Cuando muera, igual está lesionado.
No, la verdad es que Iñaki, a ver, entendemos que es fundamental y para Valverde, desde luego, es así, es literal.
Y nos vamos a quedar con un último mensaje en el 688-89-36-35. Aupa Athletic, no sé por qué hablamos de la Champions como si no tuviéramos opciones de clasificarnos. Yo pienso que entre los 24 vamos a estar y, ¿por qué no?, entre los 8. O sea, que estamos deseando clasificarnos y ahora las primeras de cambio ya parece como que nos molesta y tampoco entiendo tantas rotaciones.
Bien, vamos a hacer cuentas también. Yo ya hice las mías, ya os las conté. No sé si aquí alguno de los presentes todavía nos las tiene que hacer. y también los oyentes, si quieren, a ver las cuentas y cuántos puntos vamos a sacar, porque el otro día Opta, tú que además te manejas como nadie, Asier, en esto de la tecnología, también Iker, ya lo sé, claro, nos dejaba en el puesto 26º, es decir, dos por detrás del corte de ese playoff. Y en torno a 9, creo que eran 9,65 puntos los que nos otorgaba ese sistema, y más o menos se entendía que en los 10 puntos estaba el corte, ¿no? En fin, que vamos a hacer una primera parada de las dos que tenemos por delante y volvemos desde Bilbao, Urban Sagardotegui.
Radio Popular, Herri Irratia, mucho más cerca de ti.
El Ayuntamiento de Basauri te invita a participar en la Semana de la Movilidad, los días 19, 20 y 21 de septiembre. Disfruta de un completo programa de actividades, gincana, salida al monte, mercado de bicicletas de segunda mano y la tradicional marcha ciclista popular.
En las reseñas, nuestros clientes suelen citar lo sabroso de nuestra comida, los buenos precios, la amabilidad del personal y lo agradable que les resulta el local. Pero sobre todo dicen, lo mejor de Guernica, A&E Restaurante. Preparamos todo lo que te gusta para oírte decir, A&E, ¿por qué no habré venido antes? A&E Restaurante, Vizcaya Calea 12, Guernica.
El 4 de octubre, en el Polideportivo Artunduaga de Basauri, el mejor K1 profesional. Bilbao Grand Slam presenta desde Turquía Serdar Sayık contra Anuar por el título profesional Waco Mediterráneo, Luis Baca por el título nacional FEC, además de 5 combates internacionales y el actual campeón del mundo Sergio Dinamita Sánchez. Desde las 20 horas, no te lo puedes perder.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el servicio eficaz. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para sustituir o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en ascensoreslezama.com. Con el Athletic a lo más alto.
Vuelve el Ganga Market al casco viejo. Te esperamos desde el jueves con ofertas increíbles y descuentos de hasta el 90%. El Ganga Market, el outlet al aire libre más antiguo de Euskadi. Organizado por la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao, Saspi Kaleak.
Patrocina el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
Radio Popular, Herri Irratia.
Desde Bilbao Urban Sagardotegui, la Gabarra, con nuestros tripulantes, con Asier Elorriaga, Alasne Palacios, Mikel Azcorra, Aingeru, Larrazábal y los oyentes. Luego volveremos al WhatsApp, Iker.
Sí, luego nos echamos otro vistacito a ver también, pues que vayan mandando pues las claves del partido de mañana frente al Valencia, a ver qué opinan, si va a haber reacción después de estas dos derrotas consecutivas, a ver qué opinan.
Eso es. Bueno, enseguida hablamos también del conjunto Che y de Julen Agirrezabala, que estará ahí bajo palos. Bueno, mira, hablábamos antes de las cuentas. ¿Has hecho tú números para la Champions? A mí me salían como 11 puntos.
¿11?
Sí, no sé. ¿Tú has hecho números?
Yo 9, 10.
O sea que ahí vamos a estar, al filo del abismo.
Sí, depende de lo que pase por arriba. Yo creo que podremos estar en la siguiente fase o no. Pero yo creo que 9, 10... Por ahí estará la cosa.
Iker, tú has hecho.
Yo las hice en su día, no me acuerdo. Pero bueno, te las hago rápido, ¿eh?
Bueno, pues mira, te dejamos haciendo las cuentas. Venga, a ver, Mikel, las tuyas.
No, no.
Un número. ¿A qué no has hecho? Aingeru, tú, ¿eres formal o no? ¿Has hecho?
Yo, vamos, he calculado más o menos y con 11. Yo creo que pasamos. Con 12 seguro, pero sí, 12 con 11 nos clasificamos entre los 24. También.
Bueno, entonces no, sale como a mí.
No tengo el dato, no recuerdo
con 11 fue con el año pasado. 24.
El año pasado, eso es lo que iba a preguntar. Sí, sí, sí. Pues sin haberlo sabido, yo con 11 creo que estamos y me salen las cuentas.
A mí lo siento mucho, no me salen por ningún lado.
No te salen.
No te voy a dar ni número, no. No, no,
no, me no si ya has dicho bastante. Ya has dicho bastante, no te no dan salen, entonces. No,
¿eh? Ojalá me equivoque, pero no me dan.
A ver, es verdad que tiene que pasar por San Mamés el Paris Saint-Germain, el Karabaj, que ganó en Lisboa al Benfica, digo esto como aviso a navegantes, y el Sporting de Portugal. Y luego tenemos que visitar al Borussia Dortmund, al Slavia Praga, al Newcastle y al Atalanta. Todo eso. Bueno, espera, a ver, los números.
9 puntos me salen.
Uf.
Como Porta.
9 te salen.
9.
9.65 la salían a.
Sí, era 9.65, ¿no?
Pues eso.
Me salen 2 victorias en casa, que son contra el Sporting, creo que se puede ganar. Y
Carabao.
Y luego 3 empates fuera. Y igual estoy tirando muy por lo alto.
Igual hay que preguntar al ordenador ese mágico que te dice hasta los resultados.
Pues eso te está diciendo que
no estaba oyéndolo desde aquí.
9.65.
No, sí, claro.
9.65 sí. Y el corte se supone que puede estar en 10.
No, no lo oí.
Bueno, ¿y los empates te salen en…?
Me salen fuera de casa en todos los lados, menos…
¿Newcastle?
No, menos en República Checa. Creo que vamos a sufrir.
¿Ah, sí? ¿Contra el Slavia Praga? Sí. Hombre, es verdad que nos visitaron el año pasado en la Europa League. Y no voy a decir repasito, pero lo hicieron muy bien.
Empate en Borussia.
Empate en Dortmund, sí.
En Dortmund y en Newcastle. Y en Bérgamo.
Y en Bérgamo.
Y, vale, perder, vale.
Y perder en República Checa.
Hostia.
Sí, como se diga, no te preocupes. Bueno, a ver, el tema del juego, que también nos preocupa y tú lo querías plantear. Lo que estamos viendo sobre el verde. No. Teniendo en cuenta que hay algunas, sí, porque Galarreta no ha podido jugar algún partido. Sancet, que no está, no está a gran nivel. Nico, lesionado.
Ya, no es por plantearlo, o sea, yo lo veo viendo desde el principio de temporada y llevamos pocos partidos. El otro día en Champions no hubo juego, no hubo llegada. En los que hemos tenido los 4 primeros partidos de Liga, es que no sé ni si es cierto que hemos ido de menos a más, porque el otro día fue un frenazo en seco con el Alavés realmente importante. Ha habido partidos, como decíamos, en otras gabarras que otras temporadas las hubiésemos empatado, los hubiésemos perdido. Este año, por la razón que sea, hemos conseguido ganarlos. Sigo pensando que tenemos más puntos que juego. Y a todo eso sumamos, efectivamente, lo que nos decía un oyente antes, que creo que nos habíamos adelantado, que falta gente y que gente que está jugando está a un nivel físico que no debería de ser, o igual sí debería de ser el que han planteado para este año, porque el año pasado se empezó muy potente. Quizás este año, no entiendo de preparaciones físicas, pero quizás este año la idea del staff técnico es de menos a más. No sé, esperemos que pueda ser así y que en breve podamos tener sensaciones como las del año pasado, que creo que fueron bonitas y sobre todo el último tramo de temporada, incluyendo un partido como el del Valencia, que repetimos mañana como el año pasado, ganando allí.
Sí, sí. Bueno, habrá que regular, ¿no, Asier? Digo también el tema físico, porque ayer lo decía, bueno, no hace falta que lo diga Jon Uriarte, son mínimo 48 partidos los que va a afrontar esta temporada el Athletic, es decir, hablamos 38 de Liga, los 8 de la fase Liga de la Champions, y luego Supercopa, 1 mínimo, Copa, 1 mínimo, 48. Y a partir de ahí lo que decía un poco Aigueru, ¿no? La preparación física y un poco los picos, ¿cómo se han podido plantear?
Hombre, para que el equipo, este equipo depende muy mucho de... A ver, todos en general, pero quiero decir que el Atleti depende muy mucho de eso, ¿no? De ser intenso, de siempre tirar de ese bloque alto, de querer robar en campo contrario. Eso te exige. Te exige estar en un punto de preparación siempre alto, en el cual yo creo que no está todavía ni de momento le quedan, pues tranquilamente, 3 semanas, 1 mes. ¿Sabes? Porque al final es normal, echas a rodar y lo estamos viendo con ciertos jugadores. Iñaki no es el Iñaki que acabó la temporada pasada. Sancet no es ni el que la acabó, ni que la empezó, ni el que hemos conocido nunca. Y quizá podemos salvar Paredes con Vivian, que están un poco en esa línea.
Berenguer
siempre quiere hacer cosas, luego le saldrá el mejor o peor. Pero,
y bueno, y Jaure, ¿qué
pero,
decir? ¿No?
Y Jaure, bueno, pero es verdad que al equipo se le ve que todavía no está en ese punto. Incluso los que estamos mencionando como que pueden aparentar, asemejarse a lo que nos tienen acostumbrados, también se les ve en fases del partido que no están tan. O sea, que todo esto tiene que ser más mantenido. Yo insisto, el gol que se encaja el otro día de Martinelli es por ejemplo, un estado de ese sentido. Yo creo que los tres protagonistas que estamos mencionando, que están en mejor línea durante lo que llamamos de temporada, que es nada, salen en la foto. Entonces algo quiere decir, ¿no? En ese aspecto. Hay que estar muy, muy, muy bien, hay que estar muy, muy fino, porque en cualquier situación, pues te puede venir.
Bueno, yo más de una vez he dicho, no creo en lo de los picos de forma, porque un equipo, una plantilla de 25 personas, conseguir que estén todos a la vez en el pico de forma me parece una utopía. Y no sé, igual si alguien me lo demuestra y bien, lo aceptaré.
No, pero ya
y...
no es una cuestión de picos de forma, es que realmente...
No, digo, por la, lo ha planteado Mendy, lo ha planteado Mendy de dos picos. O sea, y yo creo más en estados altos de forma e intentar mantenerlos durante más tiempo posible. Y luego ya jugar con los descansos para que eso se alargue en el tiempo, ¿no? No sé, yo no le veo... Veo al equipo que no está carburando. Estoy de acuerdo con Anguero y lo hemos comentado, creo, alguna vez, que tenemos más puntos de los que merecemos, porque perfectamente el día de Sevilla se pudo empatar. Bueno, los tres partidos de Liga que se ganaron perfectamente pudieron acabar en empate. El Rayo fue superior, el Betis fue un partido extraño. Bueno. Pero bueno, otras veces nos ha pasado al revés. Lo que sí le veo al equipo es que no todavía no carbura bien, no está fino. Y yo creo que el mayor ejemplo de que no está fino el equipo es Sancet. Es el termómetro más fiable. Porque Berenguer, para mí este chico es de lo mejor de la plantilla. Y digo de lo mejor de la plantilla sin temor a equivocarme, ¿eh? Porque salga 20 minutos, salga 90 minutos, siempre está haciendo cosas, siempre, si hay que jugar de una manera lo hace, si tiene que ser extremo lo hace, si tiene que ir a asociarse al medio campo lo hace, tiene una calidad enorme, es capaz de meter un bacalao en propia puerta, que ya no es bacalao, impresionante, ¿eh?
Y de darnos una copa incluso es capaz, sí. También. ¿Eh?
No, digo, qué mala suerte tuvo en el gol de Alavés, ¿no? Pero yo a Iñaki, yo llevo mucho tiempo que no se va de nadie y... Y el otro día contra el Arsenal estuvo mejor, ¿eh? Pero no sé, yo es que no sé qué tienen que hacer los demás para ganar, o no hay, no sé, pero este siempre juega, lo juega todo, como sueles decir, tiene que estar muerto para que no le saque Valverde. Y,
sancionado, ¿eh?
Y bueno, y los de atrás, Asier comentaba que Gorosabel, Vivian y Paredes, impresionante el otro día, impresionante los dos. Estaban perfectos y luego quedan retratados en el gol, pero jo, al final es un cálculo que haces a todo correr y pues te sale mal, ¿no? Pero en la tónica del partido los dos centrales estuvieron impresionantes. Entonces, yo sé, yo lo de los estados de forma tampoco... Fíjate que soy preparador físico, ¿eh? Y no sé, yo cada vez creo más en los estados anímicos más que los físicos, ¿no? Y la motivación que tengas. Evidentemente, si no estás bien físicamente no vas a correr, ¿eh? Pero ponerle estar motivado te hace dar la sensación de más. Y solo voy a recordar una frase, porque el otro día hubo alguien que no recuerdo, ¿eh? Quién fue, y quería recordar una frase, una respuesta de Pablo Orbaiz en una rueda de prensa ante un Real Madrid, creo que fue. El Real Madrid ganó aquí, no sé, 0-5, no sé, fue, pues el resultado fue bestial. Y un periodista le dijo: "Estamos mal físicamente", y le dijo Pablo Orbaiz: "No he corrido más en mi vida".
El resultado no fue el mejor, digo, de esa demostración física del equipo. Y claro, pues terminó como terminó. ¿Cómo ves al equipo, así en términos generales, y lo que estamos hablando de lo físico como algo fundamental, ¿no?
Hombre, yo creo que en realidad no hay mucho más que añadir. Yo creo que el equipo ahora mismo no está bien. Pues que los jugadores, hay algunos que no llegan, y luego otros que, como Paredes. El año pasado Paredes estaba mucho más despistado y tuvo partidos malos. Y este año de momento le estamos viendo igual en la, como cuando empezó, que tuvieron que dar el salto Vivian y Paredes, pues muy rápido. Y yo creo que este año otra vez está bien, aunque llega Laporte y llega para ser titular. Entonces, pues bueno, ahí tendrá su trabajo también. Pero espero, y creo que todo el mundo espera, que después del partido del Arsenal, que se vio otro equipo, de ahí vaya ya todo para arriba, que vaya mejor, que el equipo vaya mostrando la imagen que mostró el año pasado, que sean capaces de generar y de terminar, porque muchas veces lo que falta es la pegada, los tres palos, que vaya dentro de los tres palos. Entonces, yo creo que después de lo del Arsenal, pues también es un chute de moral ver que contra equipos fuertes y a priori favoritos y que puedan ganar la Champions, puedes competir y en un muy buen nivel.
Al final yo voy a coger también ese hilo, ¿no?, del tema de la falta de efectividad, la falta de pegada, porque más allá de que hemos mencionado, ¿no?, el mal estado de forma de Iñaki Williams, para mí una de las mayores preocupaciones es la posición de 9. Ni Marouane Sanadi ni Gorka Guruceta han logrado rendir al nivel que quizás se le podía esperar. Es cierto que cargar las culpas en Marouane Sanadi quizás es el blanco fácil, ¿no?, después de que en este caso pues sea un futbolista que venía de Primera Federación y al final pues tampoco puedes generar ciertas expectativas en base a lo visto, ¿no? Pero empezó jugando fuerte al principio y sobre todo Gorka Guruceta, ¿no?, que le vimos hace 2-3 temporadas tener un rendimiento maravilloso donde se le caían también los bacalaos del bolsillo y eso no se ha vuelto a ver. Y eso es muy preocupante porque al final es lo que te da de comer, los bacalaos y bueno, y nunca mejor dicho.
Ya te digo. Eso, está de comer.
Y esa para mí es una de las principales preocupaciones, el tema de Guruceta y de Marouane Sanadi. Por otro lado, hablando de la posición de central, mencionaba Lasne, Aymeric Laporte llega para ser titular. Yo tengo muchas dudas de que venga y vaya a ser el titular indiscutible, porque el nivel de Aitor
en el primer partido no creo, pero
hombre, el primer partido…
Si Laporte va a venir para ser titular… ojo,
el primer partido no me refería, pero yo creo que es uno de los centrales que también se ha fichado para llegar, para ocupar una posición igual más que Paredes o Paredes y Vivian poder rotar.
Pero eso te iba a decir, es que hay muchos partidos, con lo cual podemos combinar esas parejas.
Que el nivel de Aitor Paredes esta temporada está siendo muy, muy bueno, que ya acabó la temporada pasada pues con buen nivel después de que tuvo algunos momentos de bajón y para mí eso es una de las claves, ¿no?, de que Vivian y Paredes en ese sentido sigan en la misma línea de lo que podíamos esperar de ellos y va a ser maravilloso tener tres centrales de ese nivel.
Segunda y última parada desde Bilbao Urban Sagardotegui. Tenemos que hablar del Valencia, tenemos que hablar también de esa ampliación de San Mamés.
Radio Popular, Herri Ratia, mucho más cerca de ti.
¿Sabías que en Euskadi contamos con la fábrica de sal más antigua del mundo? Visita el Valle Salado de Añana. Disfruta de un insólito paisaje al aire libre, con recorridos guiados, spa salino, talleres o realidad virtual. Elige tu experiencia y descubrirás el origen milenario, las cualidades y las distintas variedades de la sal de Añana, cuya calidad avalan chefs con más de 28 estrellas Michelin. Sal y descubre de primera mano este rincón de nuestra historia.
Ponte a punto después de las vacaciones. Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, te recordamos que una revisión a tiempo puede prevenir problemas oculares. Más de 38 años de experiencia es nuestra mejor garantía. Pídenos cita en Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
La Comisión de Fiestas de Masustegui, Monte Caramelo y Covetas nos invita a disfrutar de las fiestas de San Gabriel. Este sábado saborea la tradicional y gran mejillonada popular y gratuita. Ameniza Samasiku, juegos internacionales y DJ. Bilbao se rinde a sus pies hasta el día 29. Fiestas en Masustegui.
Paso doble balas turco.
Del 12 al 21, fiestas en Galdacao con un programa espectacular para todas las edades. Y conciertos con Sutagars, un puro relajo tan sungueiras. Baratos, baratos, Galdacao Cojayac, Santa Kurchak.
Gaviña Cervecería en Deusto, tu lugar preferido. Abierto de lunes a domingo con desayunos, menús del día y un delicioso menú de cervecera. Ven a probar el sabroso sabor de nuestros pollos en Jon Arróspide 28. Estamos siempre listos para servirte.
Para vivir cómodamente en euskera en el trabajo.
Para vivir cómodamente en euskera con quien más quieres.
Para vivir cómodamente en euskera en el ocio.
Cursos de euskera de AECA. Inscríbete en tu euskaltegi o en aeca.eus.
Aprende y vive el euskera cómodamente.
Estamos ya volviendo a puerto, pero todavía con unos minutos para aprovechar, para hablar, decía yo, del partido de mañana en Valencia o de la ampliación de Samamés, o por ejemplo, también leer mensajes.
Sí, de los puntos, ¿no? De los posibles puntos que le salen a nuestros oyentes. Nos dicen por aquí, a mí me salen 11 puntos, derrota PSG y Dortmund, empate Atalanta y Newcastle y los otros tres, victoria. Por otro lado, no vamos a llegar ni a 8 puntos, aunque compitamos. Una cosa es competir y otra disputar las victorias. También nos dicen, ¿la Por se sabe para cuándo?
No se sabe. De hecho, ya se le preguntó a Ernesto Valverde y habrá que esperar. Yo es que, más allá de que está entrenando con el equipo y que, hombre, pensar después del parón, yo no sé si es demasiado. Estamos hablando de 4 de octubre, sábado, partido contra el Mallorca aquí, y luego ya llega el parón.
Dijo en su día que iban a intentar andar ágiles, pero sin precipitarse.
Claro. Hay que recordar.
O sea, como diciendo, tengo una prisa de la leche porque empieza a jugar, pero tampoco lo puedo.
Hombre, pero ten en cuenta que no juega desde mayo, porque juega algún minuto en mayo. La anterior referencia era en abril, pero también jugó muy poquito. Así que, hombre, ya se trata de que vaya poco a poco. Ahora le vamos a preguntar al doctor Azcorra por esos plazos. Sanquiru, ¿querías decir algo?
Simplemente quería decir para cuándo, como dice el oyente, y con lo que ha dicho Asier, rápido siempre sin precipitarse, o sea, no lo sabe ni el Atleti.
Ah, doctor Azcorra, ¿cuándo podemos esperar a Laporte en el verde?
No está lesionado, ¿no?
No, digo en cuanto, bueno, hombre, eso…
Desde
mayo sin jugar, que además jugó poquito ese mes, y ya sí que ha estado más o menos en forma, él por su cuenta, y bueno, yo, no sé.
Pues igual el día del Girona le saca unos minutos, pero yo creo que contra Mallorca va a jugar.
El día del Girona, es este martes próximo.
Girona igual algunos minutos ya. Y Mallorca juega.
Porque luego en medio jugamos en Villarreal.
Ese no creo. Yo creo que va a jugar contra el Mallorca.
Y antes del Mallorca, Dortmund. Eso es. Seguimos con mensajes.
Nos dicen por aquí, a Iñaki igual le tienen que poner el cristal en el pie para que rinda como antes.
Aquí, sí, claro. Ya le dijimos el otro día, la kriptonita, para que funcione el bueno de Iñaki.
Mira, respecto a la pregunta que le hacías antes a Mikel, de Simón el que tenía que jugar todo por decreto, nadie dice nada de sus fallos, nos dicen por aquí. También nos dice, la directiva debe gestionar la afición, debemos soñar e ilusionarnos, y los medios de comunicación deben equilibrar ambas partes.
Bueno, DVD muestra duda, si quiere decir obligación, debe, ¿eh? Hay que quitar el D. Fallos de Simón, en todo caso, podríamos hablar de fallo y tampoco.
Ampliar Samamés es clave, nos dicen por aquí, más masa social con aporte económico, sin miedo a ver un Samamés vacío con la facilidad actual para dejar carnets. Muy importante para subir un escalón de potencial, si no es desperdiciar un potencial que solo puede dar envidia.
Perfecto, pues luego si tenemos tiempo leemos otra tanda ya para cerrar, y como siempre decimos, aunque no los leamos todos entran en los sorteos, y en este caso las dos invitaciones para el Athletic Girona del próximo martes. Pero antes tenemos el Valencia, Sier. Siempre te pedimos un apunte en la gabarra de los viernes, y hoy no va a ser diferente. El equipo de Corberán, que viene de encajar 6 sí. En Barcelona, y los encajó en concreto un viejo conocido, ya de hecho no tan viejo, Julen Agirrezabala.
Que muchas veces eso no sabe si es mejor o peor, incluso... Yo pensaría que peor, porque el equipo evidentemente tiene que espabilar, y sí es verdad que en esta temporada pues jugadores como Guillamón y Fran Pérez han podido ser bajas, que el año pasado tuvieron importancia con el Valencia. Sigue siendo un equipo joven. Las dos anteriores temporadas acabó como el equipo más joven de la liga. Pero bueno, tiene nombres propios todavía como Javi Guerra, Hugo Duro y ya se han presentado también como protagonistas lo del propio Danjuma y Akabi, ¿no? Que son jugadores que ahí pues ya tienen no veteranía por edad, pero sí partidos de competición. No obstante, creo que todavía está en un momento bastante irregular este Valencia, que le generan, que todavía no está ajustado e intenta jugar mucho por situación de banda, y eso muchas veces al intentar conectar entre interiores, lateral, incluso centro del campo, que viene a apoyar en esas superioridades, pues llegan esos ajustes y en transiciones rápidas le hacen daño. Situaciones también desde la banda también se ha visto que ha sufrido en algunos encuentros, pero bueno, no hay que olvidar que en casa sí está siendo fuerte. Mestalla aprieta y no va a ser un partido sencillo si no intentas llevar iniciativa. Y si no estás, ¿no?, con esa intensidad y con esa intención de... Sobre todo con un Valencia, que ahí sí le podrías hacer daño, y evidentemente el Atleti siempre va a llevar esa intención, entiendo, de buscarle en su propio campo y obligarle a que sus laterales solamente se preocupen de defender y no tengan esas posibilidades de desdoblar.
Es cierto que tenemos ahora pues una lista amplia, Iker, de partidos, porque, claro, al igual que teníamos ese doblete a la vez Arsenal, tenemos este fin de semana el Valencia-Girona. Y luego el siguiente, el sábado, en Villarreal, luego hay que ir a Dortmund y luego viene el Mallorca. No, es decir, que antes del parón, pues prácticamente cada tres días hay partido. Creo que has estudiado mucho al Valencia de Corberán.
Sí, mucho. Lo he visto a lo largo de la temporada casi todos los partidos. El del otro día, pues bueno, al final no sé qué se puede rescatar positivo de un duelo frente al FC Barcelona en el que te meten seis tantos. Pero en el duelo frente al Getafe…
La primera parte solo habían metido uno.
Sí. uno más cinco.
Lo único positivo que puedes sacar, ¿no? Pero,
y la defensa que sufre mucho, porque claro, Julen acaba encajando los seis, pero mucha ayuda por delante tampoco tiene.
Sí, al
o no tuvo.
No, mucha ayuda no, pero también es cierto que en alguno de los goles…
No, que falló. Eso
el
está
segundo
claro,
y el
falla.
Cuarto creo que no
y
estuvo…
El primero yo creo que el de Fermín también, algo más sí. Puede hacer, yo creo.
Pero luego, por ejemplo, se les vio muy sueltos en el duelo frente al Getafe, que hemos visto que el Getafe esta temporada ha arrancado muy bien y el Valencia logró doblegarles con un resultado además bastante abultado. Llegan sin ningún tipo de bajas, que eso al final para un entrenador es maravilloso porque tiene un abanico de posibilidades pues muy, muy amplio a la hora de elaborar el once. Sí, es cierto que puede también venirte en contra, porque si tienes lesionados, pues igual algunos ya vas a tiro fijo y pones al que tienes disponible. Y bueno, también lo que decía un poco Asier, ¿no? El equipo que tiene que ir rodando poco a poco, lleva 4 de 12, ¿no? Si no me equivoco, ahora…
Valencia sí.
Sí, un empate frente a la Real Sociedad y la victoria frente al Getafe.
Eso es, 4 puntos. Sí,
4
sí.
Puntos y al final habla de que no ha arrancado de la mejor manera posible la temporada.
Luego también esperemos, yo creo que todo el mundo espera que no paguen los platos rotos del Barça el próximo día en Mestalla contra el Atleti. Una de las cosas que me gustan también es que no haya cláusula del miedo, que es lo que a veces hacen los equipos. De esas cláusulas yo lo que pienso es que si los cedes es para que jueguen contra ti y contra los demás. Si no, tenlos en tu equipo para que jueguen. Entonces, a mí eso me parece bien, que pueda jugar. Y es verdad que mucha ayuda no tuvo. Pero esperemos, pues lo que he dicho, ¿no? Que no paguen los platos rotos este fin de semana.
Yo estoy con Alasne, es lo que iba a haber dicho. Lo que miedo pueden dar muchas cosas. Juegas fuera de casa, juegas en Valencia. Independientemente de que a nivel institucional no estén bien y se les pueda meter mano por ahí, han empezado más o menos fuerte en su casa. Pero el mayor miedo que a priori puedo tener es eso, los 6 goles que le metió el otro día al Barcelona, que esperemos que no seamos nosotros, como bien dice Alasne, los que paguemos los platos rotos. También es cierto que puede ser una buena piedra de toque si somos capaces de meterles mano y que empiecen a enredarse ellos con las cosas de tiempos atrás.
Que allí no es difícil, ¿verdad? Que la afición ya se les eche encima cuando las cosas no van demasiado bien.
A esos les das 2 palmas y les sobra 1.5 para echarse encima del equipo, ¿eh?
Por eso digo, ¿qué esperas, Miquel, del partido de mañana?
Pues espero que…
Que ganemos, ¿no?
Sí, seguro, eso sí. Dice Asier que después de perder 6-0 pues, puede ser malo porque se reivindiquen. Por otro lado, puede que les entren más nervios porque no puedan, no tengan margen de error y que tengan que ganar sí o sí. Yo espero que les atenace esos nervios, que el Athletic no les deje un poquito la idea de lo del Arsenal, aunque no con la misma estrategia, sino de lo de pararles un poquito sus ánimos, pero haciéndoles daño en la presión alta. Yo espero eso. Y que nuestros jugadores empiecen ya, nuestras estrellas empiecen ya a carburar y creo que desde luego si algo tiene Mestalla es que si las cosas van un poco mal no tienen un público que les vaya a defender, o sea que
sí, muy pacientes no es que sean
y me da pena por Corberán porque bueno, me sorprendió que lo eligiesen y con ese toro que le pusieron lo ha hecho muy bien y ha hecho jugar a gente joven y muy bien al fútbol, da gusto.
Y estuvo, bueno, digo, más o menos cerca de luchar por esas plazas sí, europeas. Al claro, final claro. Ya tuvieron que descabalgarse.
Pero voy más allá de los resultados, O sea, sí. La propuesta valiente de juego, un equipo que estaba abajo, hay que tener un buen cuajo para decir, nada de pelotazos, no, vamos a jugar, estamos para descender, pero vamos a jugar al fútbol.
Y vamos a terminar con el tema de la ampliación de Samamés, así es, porque el otro día escuchábamos en la previa al presidente y dejaba ahí, ¿no?, esos dos titulares. Bueno, él dijo, yo no quiero dejar titulares, pero más o menos los dejó. Ayer un poco se desdijo, bueno, en cierto modo, como digo.
No, se desdijo totalmente.
Sí, no, hombre, pero… No, pero
me el refiero, otro día dijo Diego, no, pero me, dijo,
sí,
dijo
pero digo en cierto modo porque, claro, cuando tú lanzas lo que lanzas el otro día… Hombre, claro, pues, hombre, yo creo que hay algo de…
Algo se ha pensado.
Algo pasa, está pensado, eso es, ¿no?
O sea, que luego lo adornó como diciendo, no, que bueno, que son funciones que sí, diariamente…
Que es, eso es, que
se pueden
se
poner
trabajando
encima de la mesa, ¿no? No me lo creo. No, no,
yo
no
creo que sí.
Todos los días no van a hablar de la ampliación de Samamés.
Bueno, la cuestión es que hablamos de un estadio ahora mismo de algo más de 53.000 espectadores, que el récord lo tenemos en los 52.114 ante Glasgow Rangers en la Europa League, que son, bueno, casi 44.000 socios, y en espera hay 7.000 personas, eso, ¿no?
Es que
esperando
es
turno.
Ese es el
claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues mira, hace unos años César Azcárate, arquitecto de IDOM, fue IDOM, que es la empresa, ¿no?, encargada del nuevo Samamés, rescatamos alguna frase, decía: en algunos sectores del campo se pueden ampliar las localidades, pero en pocos miles, nunca hasta las 60.000 plazas. Es un estadio que nació bastante cerrado, con un estilo compacto, pero si se contemplara, sí se podría hacer una pequeña ampliación.
Pues igual estarán valorando eso, desde esa posibilidad que puedan dar esas áreas concretas. Pero evidentemente el dato está en esos 7.000, que como ahora se deje abierto un atisbo de que haya poder, que se pueda hacer una pequeña ampliación o que se esté valorando, se van a multiplicar esos 7.000. Porque
es que esa es la otra historia. Claro. 7.000 son ahora.
Sí, sí, sí.
Pero si se abre esto y hay más opciones, dice, oye, espera, que yo también.
Si se abra un pequeño atisbo de que se pueda intentar resolver esto, se va a ampliar esa lista en bastante.
A mí, como bilbainada, me parece una auténtica pasada. Es más, yo soy de los que dije en su principio, cuando se hizo el nuevo San Mamés, que había que haber hecho de inicio 60.000, no 50 o 53.000, porque efectivamente hay masa social que está a la espera. Ahora bien, hacer una remodelación de 2.000 o de 3.000 personas más para no llegar a esos 60.000, pues no lo sé. Si se llega a esos 60.000, ¿eso qué supone para el Atleti? Que no vamos a poder jugar en el campo, porque hay que tocar estructura, hay que tocar la tejabana, dónde nos van a dejar jugar. Como bilbainada es espectacular, pero mover 2.000 o 3.000 localidades ahora para poder ampliar, déjalo como está, y si no, una bien gorda, que teníamos que haberlo hecho al principio.
Es que luego también el estadio también no es del Atleti. Entonces, hacer ahora una obra grande, ¿a qué equivale? ¿A que el Athletic tenga que pagar todo? ¿A que te digan, ahí te apañas? Entonces, todo eso yo creo que hay que pensarlo bien, al margen de que no van a poder ampliar mucho más el estadio por fuera, porque está donde está. Si lo hubieran hecho a las afueras o en otro sitio, pues seguramente en el medio de Bilbao, pues es imposible casi.
Bueno, de primera sí había posibilidades cuando se hizo el agujero, porque hay sitio. La explanada que hay alrededor da opción, pero yo recuerdo que cuando se hablaba de los 60.000 el coste subía muchísimo y claro, no había una previsión de que San Mamés se fuese a llenar como para que mereciese la pena 60.000 personas. ¿Qué pasa? Que ha cuadrado unos años que la Atlética le está yendo bien las cosas, hay mucha demanda y se está rozando los llenos.
Hasta en eso influye efectivamente que la bolita,
que la bolita entre, claro. Pero tú cuando vas a hacer la obra
no sabes si va a entrar.
No,
¿verdad?
Sabes si va a entrar.
No, entonces, y se vio en los años de Cuco, ¿no? Que muchas veces el campo estaba a la mitad.
Claro, entonces tú dices, voy a hacer un campo, voy a tomar la decisión de invertir no sé cuántos millones más para que luego me echen en cara que está el campo vacío. Pues yo, y de hecho, ahí los estamentos públicos que estaban ahí implicados, pues estaban jugando con el dinero que no era de ellos. Porque si es un privado, vale, pero a mí no me pareció mal la decisión de hacerlo como lo hicieron. Lo que no sé es si podían haber hecho algo con más posibilidades de ampliación, que esa es la única duda que me quedó. Porque cuando estaban haciendo el campo sí que dijeron que había una posibilidad de hacer un campo de tamaño actual con posibilidades, bueno, sencillas no, pero bueno, que con posibilidades de ampliación, pero no se referían a 2.000. Y eso creo que tampoco se hizo.
Cerramos con algún mensaje.
Sí, nos dice por aquí, los platos final. Rotos de perder contra el Arsenal los pagará el Valencia. Aupa, chavalería, yo no digo nada del equipo, solo quiero que me toquen las entradas. Pues mira, aquí cada uno pues que busca lo que quiere. Hace 20 años el Athletic estaba asiduamente en Europa, pues la primera noticia que tengo, nos dice por aquí. También nos dicen, ¿cuándo comienza el libre directo? El libre directo ya
ha empezado ya el lunes pasado, lunes y jueves de 3 a 4, claro, con Josu Zorunzaga.
¿Qué más nos dicen por aquí? Como haga un ancho a Julen y ganemos el partido, verás la que le cae. Aupa Athletic y la Popu, nos dicen. Lezama se llenaba antes con las Nescas, lo que tienen que hacer es jugar mejor y se llenaría Lezama en San Mamés, que jueguen los partidos igualados y no con el Barcelona. Y nos mandan saludos desde Zamora, desde Peleas de Abajo.
Hombre, desde Zamora nos llega un mensaje.
Pues
de un conocido.
Me puede sonar quién es.
No, que no te suene qué es.
¿De Peleas de Abajo?
Sí,
de
eso de abajo. Mismo.
Pues sí, pues es.
Es nuestro amigo Paul.
Nuestro buen amigo Paul.
Paul, fuerte abrazo.
Otro Peleas,
ya lo creo que sí. Alasne, doble bolilla. Valencia y Girona.
Valencia 0-2.
Hombre del partido.
Iñaki, vamos a confiar en él.
Vale. ¿Y Atleti Girona martes?
1-0. Y Berenguer.
Perfecto. Aingeru.
Resultado para el sábado, es que no.
Mañana,
no
resultado, oigo. Sí.
El día de la marmota. 0-1, Bacaló de Berenguer. El día del Girona va a venir mi gran amigo Jamie Carragher y le vamos a recibir con un 3-0 importante.
¿Y el hombre del partido va a ser?
En San Mamés.
Claro.
Marouane.
Y mira, va a ser Marouane. Vale, bueno. Asier, no te digo nada porque ya habrá tiempo tanto mañana como el martes. Y Mikel, siempre me dejas la duda de si estarás o no.
El sábado estoy.
O sea,
mañana estoy.
Vale.
Y el martes no, porque tengo entrenamiento.
Pues, o sea que, déjame ya la bolilla del martes.
El martes
de Girona.
3-1.
Y hombre del partido también, para hacerlo completo.
El 8.
El 8, va a ser hoy en Sunset. Iker. Que nos vamos.
0-0, ¿sí? Unai Simón.
Eso mañana.
El sábado, sí.
Y homenaje a Weimann. Y el martes.
Y el martes, victoria. 2-0, Marón Sanadi.
Perfecto. Gracias, Iker. Saludos a Ingeru Larrazábal. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Esquerri Casco.
A las de Palacios. Gracias. Agur. Miquel Azcorra, mañana te veo.
Y Arrarte, va.
Eso. Y también, bueno, mañana, sí, mañana te veo. Si no vas a Valencia.
Mañana ves.
Eso es. Hasta mañana, Ser.
Hasta mañana.
Cerramos desde Bilbao, Ransagardo Tegui. Sigue la programación en Radio Popular, Herri y Ratia. Agur.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Por amor.